Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en esta mañana de jueves 26 de febrero del año 2015. Estos son algunos de nuestros titulares. Identifican a Jihadi John, el enmascarado terrorista del grupo Estado Islámico, mientras tres sospechosos son arrestados en Nueva York a punto de viajar a Siria para unirse a los extremistas. El secretario de Estado John Kerry afirma que Venezuela sigue en el camino equivocado. Todo listo para la continuación del diálogo Estados Unidos-Cuba mañana aquí en Washington. Y analizaremos el informe de Amnistía Internacional en su capítulo Latinoamérica con la directora de esa área, Erika Guevara. Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos. Estas las noticias. El periódico The Washington Post y medios británicos han identificado al enmascarado terrorista Jihadi John como Mohamed Emwasi, un británico nacido en Kuwait de familia acomodada que creció en el oeste de Londres. El terrorista es el mismo que ha aparecido en varios videos de rehenes a los que ha decapitado el grupo extremista. Su nombre no había sido divulgado antes, a pesar de ser conocido por las autoridades de inteligencia británica. Se cree que Emwasi, un graduado en programación de computadoras, viajó a Siria en el año 2012, donde luego se unió al Estado Islámico para llegar a simbolizar el salvajismo que caracteriza al grupo. Antes había viajado a Somalia y estaría vinculado con un esquema de financiamiento del grupo Al-Shabaab. Las autoridades británicas lo han detenido e interrogado varias veces por sospechas de estar relacionado con grupos extremistas. Un amigo cercano de Emwasi dijo al Washington Post no tener ninguna duda de que Mohamed es Jihadi John. Era como mi hermano, dijo. Estoy seguro que es él, le dijo al Washington Post. Quienes lo conocen lo recuerdan como una persona educada, bien vestida y un fiel creyente musulmán. Mohamed siempre apareció vestido de negro, con una máscara cubriendo su cara y dejando ver solamente sus ojos y una parte de la nariz. De acuerdo al Post, las autoridades usaron una variedad de técnicas investigativas, incluyendo el análisis de voz, para identificar a este terrorista. Mientras, tres sospechosos fueron arrestados en Nueva York cuando intentaban viajar a Siria y unirse al grupo Estado Islámico. El informe llega desde Nueva York con Celia Mendoza.
Tres hombres quienes vivían en la ciudad de Nueva York se presentaron en corte este miércoles tras ser arrestados ese mismo día. De acuerdo a las autoridades federales, los individuos identificados como Akor Said Ametov, de 19 años, arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy cuando intentaba abordar un vuelo a Istambul, y Abdurazul Hasanovich Yurabov, de 24 años, quien tenía un pasaje para el próximo mes, escucharon los cargos en su contra por intentar ayudar a un grupo terrorista y conspiración en una corte de Brooklyn, mientras Abrab Habibov, de 30 años, lo hizo en la Florida y es acusado de ayudar a financiar los esfuerzos yihadistas de los otros dos sospechosos. Vestidos con pantalones jeans y coloridas chaquetas con capuchas y zapatos tenis, los hombres fueron vistos por primera vez. Said Ametov y Hasanovich Yurabov, quienes de acuerdo a las autoridades planeaban unirse al Estado Islámico, aseguraron querer iniciar una serie de ataques contra los Estados Unidos, entre ellos asesinar al presidente Barack Obama, así como poner una bomba en Coney Island, obtener una pistola y asesinar policías, robarles sus armas y chaleco antibalas y matar más agentes, así como atacar la sede del FBI. De acuerdo al informante, en este caso los hombres indicaron que estarían dispuestos a secuestrar el avión en el que estuvieran viajando al Medio Oriente y entregarle la aeronave al Estado Islámico. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una breve pausa y al retornar estaremos hablando del secretario de Estado Kerry, Venezuela y Cuba.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
El secretario de Estado John Kerry aseguró que Venezuela continúa moviéndose en el camino equivocado y en una audiencia en la Cámara de Representantes también siguió defendiendo la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestro colega Alberto Pimienta tiene el reporte.
Durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el secretario de Estado John Kerry condenó la muerte de un estudiante de 14 años en Venezuela durante una protesta.
Es espantoso. Venezuela sigue en la dirección equivocada y tomando decisiones equivocadas.
Kerry respondió a las inquietudes de algunos legisladores republicanos en el Congreso que aseguran que el gobierno de Barack Obama debería ser más enérgico frente a Caracas.
No estamos en desacuerdo alguno sobre el comportamiento indignante, sobre la represión, los arrestos, las acusaciones falsas contra nosotros. Invitamos frecuentemente al presidente Maduro a que se percate de que hay una serie de opciones alternativas disponibles que esperamos tome.
Kerry dejó claro que el gobierno de Estados Unidos trabaja para que las sanciones contra violadores de derechos humanos en Venezuela entren en efecto.
Las sanciones están siendo implementadas ahora mismo, tan rápido como es posible. Estamos trabajando con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Departamento del Tesoro y otras agencias para implementar las provisiones de la ley tan rápido como podemos.
Nuevamente, a Kerry le tocó defender la nueva política del gobierno de Estados Unidos con Cuba, específicamente el tema de derechos humanos.
De todos los malos convenios que hemos visto, ¿no es el acuerdo sobre Cuba el más débil?
No lo midan por donde se encuentra hoy. Mídanlo por cómo empieza a suceder mientras que este proceso de normalización tiene lugar. Tenemos una oportunidad de presionar sobre esos asuntos y crear el cambio que esperamos suceda.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y enfoquemos nuestra atención en Venezuela. Cliubert Roa es un joven estudiante, era un joven estudiante venezolano de 14 años de edad que murió a consecuencia de un disparo en la cabeza cuando caminaba hacia la parada de un bus en San Cristóbal, el estado de Táchira, en Venezuela. Ayer pudimos hablar con su padre, unas horas antes de que Kluivert fuera llevado a su última morada. Su padre, Eric Roa, conversó con nosotros para comentarnos algunos detalles.
Hábleme, por favor, de lo que sucedió. ¿Qué es lo que sabe usted que le han dicho las autoridades?
Bueno, las autoridades competentes de verdad no nos han dicho nada como tal. Eso lo tienen tapado, no sé, no quieren salir a decir lo que es, pero tenemos informaciones de que bueno, efectivamente sí fue policía que arremetió contra mi hijo y lo mató, porque si no, de otra manera no se hubiera entregado. Si yo soy inocente, no me declaro culpable, ¿sí o no? Este muchacho se declaró culpable del hecho y está detenido en el 6CPC. Ahorita ya, bueno, fiscalía ya tomaron declaraciones y están los abogados que están en la causa precisamente en estos momentos, en esto, para tener el número del expediente, porque eso lo vamos a llevar, si es necesario, a causa internacional, lo llamamos causa internacional.
Señor Roa, ¿cómo se enteró usted de lo que pasó con su hijo? ¿Quién le avisó?
Mi hijo mayor fue el que percató el nombre, porque lo tuitearon por todas partes, todos los medios de comunicación empezaron a tuitear, las redes sociales, empezaron con Twitter, empezaron con a mandar mensajes y todo, y él se percató el nombre del niño y vio la fotografía y efectivamente sí lo reconoció y me llamó y me dijo. Eso fue a la hora de mediodía, 1:00 p.m, 2:30 p.m, por ahí.
Señor Roa, ¿ustedes pudieron hablar con algunos testigos que le hayan contado qué fue lo que realmente vieron, qué sucedió? ¿Dónde estaba su hijo?
Testigo aquí declaró una señora que fue la testigo principal, que es la que nos va a declarar, nos va a ayudar en todo esto, que efectivamente el policía le disparó a Mansalva y después que le disparó ella misma le quitó el casco y le dio hasta con el casco, lo iban a, que fue que llegaron los otros policías, si no lo hubieran hasta linchado el policía y le dijo qué hizo con ese muchacho, lo mató. Y él dijo, salió corriendo. Ahí están los testigos, está ahí video, hay muchas cosas que bueno, nos van a servir de herramienta para aclarar todo.
Señor Roa, comparta su sentimiento en este momento con la audiencia de La Voz de América. ¿Qué siente? ¿Qué quiere decirle al mundo sobre su hijo?
¿Qué podría decirle yo al mundo sobre mi hijo? Devolvérmelo, no me lo van a devolver, pero sí quiero que se haga justicia. Sí quiero y que la mano divina de Dios toque esos corazones que de verdad, que bueno, y que se pongan la mano en el pecho y de verdad reaccionen. No podemos permitir más muertes. Hay algo, acaban de decir que hay, el presidente de la República acabó de decir en una rueda de prensa de que mandó a salir a los terroristas de la calle. Entonces, ¿qué conciencia es? ¿Qué está buscando él?
Señor Roa, muchas gracias por su tiempo para La Voz de América. Bueno, gracias.
Escuchan Estudio 45.
Y el otro tema del que hablaba el secretario de Estado, las relaciones Estados Unidos-Cuba. La secretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, será la anfitriona de la reunión que se realice mañana aquí en Washington entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Pero la señora Jacobson adelantó que probablemente el tema de derechos humanos no esté en la agenda. Alejandro Escalona tiene el detalle.
La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, habló sobre la reunión que tendrá lugar aquí en Washington el viernes en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y la reapertura de embajadas en La Habana y Washington. En este momento nos disponemos a trabajar como diplomáticos sentados a la mesa para que las embajadas comiencen a operar como el resto de nuestras sedes diplomáticas en todo el mundo. Eso es lo que vamos a hacer el viernes. Esperamos que el proceso avance tan rápido como sea posible, dijo la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental. Jacobson dejó claro que en esta ocasión no se va a hablar del tema de los derechos humanos. Mi esperanza es que el gobierno de Cuba, de hecho, esté preparando una respuesta a esta solicitud de que programemos un diálogo sobre derechos humanos lo más pronto posible, junto a otros temas que están en proceso. Diremos más sobre eso al final de las conversaciones, pero el viernes no estaremos hablando sobre derechos humanos. Solo fijaremos las fechas para que los expertos se reúnan y traten el asunto. Josefina Vidal, directora de Asuntos con Estados Unidos en la Cancillería cubana, liderará la delegación visitante en las conversaciones del viernes en la capital estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama redobló su apuesta en la acción ejecutiva sobre inmigración y lamentó que el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional sea utilizado en el Congreso para atacar sus decretos presidenciales. En un cabildo abierto que se realizó en la sede de la Universidad Internacional de Florida en Miami y que fue televisado por Telemundo y organizado en conjunto por MSNBC, Obama señaló que la administración seguirá la vía legal para desbloquear la acción inmigratoria tras el fallo del juez federal que suspendió el decreto. Hemos apelado muy agresivamente, dijo el presidente. Nosotros vamos a ser tan agresivos como podamos. Mientras tanto, advirtió, lo que hemos dicho a los republicanos es en lugar de secuestrar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que es tan importante para nuestra seguridad, vamos a seguir adelante y aprobemos una reforma inmigratoria integral, añadió el mandatario. Obama amenazó con votar cualquier legislación que amenace con desmantelar sus acciones ejecutivas. En tanto, el Congreso, en el Senado específicamente, aquí en Estados Unidos, están todavía enfrascados en una dura batalla sobre inmigración y hablando sobre las órdenes ejecutivas del presidente Obama. Jefferson Asprilla hace el resumen.
La batalla entre demócratas y republicanos se ha intensificado a escasos dos días de un posible cierre parcial del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ante la negativa de los republicanos en el Congreso de aprobar el presupuesto de ese organismo, a menos que el presidente Obama elimine los decretos que evitan la deportación de miles de inmigrantes indocumentados. El representante demócrata Luis Gutiérrez expresó que respalda la posición del presidente Obama.
Hay algo que la decisión del juez no cambia, Y esto lo hizo claro el presidente en su artículo que escribió ayer. ¿Y qué dice? ¿Cómo concluye el presidente? Dice, yo no voy a cambiar las prioridades y no va a haber deportaciones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos ciudadanos. Y no voy a deportar soñadores. Y no hay nada que el juez y la determinación del juez cambia con eso.
Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, es partidario de que se apruebe el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional sin los agregados sobre inmigración a los que se opone el gobierno de Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Mientras eso sucedía en el Senado, también en la Cámara de Representantes se habla del tema y sobre eso informa Juan Pablo Sarroc.
La batalla política para proveer fondos al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional está estancada en el Senado a 2 días para que venza el presupuesto de la entidad, una situación provocada por el intento republicano de supeditar su aprobación al bloqueo de medidas migratorias. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no quiere prometer la realización de una votación si el Senado aprueba el proyecto de ley que provea fondos al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, pero que no revierta las órdenes ejecutivas del presidente Obama en materia de inmigración. Estoy esperando que el Senado actúe. La Cámara ya aprobó el proyecto de ley para financiar al departamento. Es hora de que el Senado haga su trabajo. Este es uno de los puntos que separan a los republicanos de los demócratas en el Congreso y es probable que se convierta en un intenso enfrentamiento político que afecte a otras piezas legislativas de interés nacional que necesitan ser aprobadas por ambas cámaras y para las cuales es fundamental que se logre un consenso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarroc.
Amnistía Internacional publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y definitivamente es un informe que llama la atención por las características que tuvo durante el 2014. Tengo en línea telefónica desde Londres a Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional y le agradezco muchísimo su tiempo para La Voz de América. Erika, buenos días.
Buenos días.
Un gusto saludarla. Coméntenos detalles sobre este informe sobre 2014. Me llamó la atención cuando veíamos que ustedes mencionaban que este año 2014 fue catastrófico para millones de personas en el mundo.
Así es. Desafortunadamente, hoy estamos presentando nuestro informe global sobre la situación de derechos humanos y sobre todo los acontecimientos ocurridos en el año 2014. Y lamentablemente, el balance es muy negativo. En diferentes partes del mundo estuvimos documentando graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo con gran preocupación documentamos la incapacidad y la poca voluntad de los estados de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos y poner los derechos humanos como una agenda prioritaria para su accionar. En el caso de las Américas, lamentablemente, la realidad no dista de lo que sucede en otras partes del mundo. Efectivamente, en América Latina y el Caribe ha habido progresos enormes en el fortalecimiento institucional y legislativo en materia de derechos humanos, pero que lamentablemente aún no se traducen en mejorar las condiciones de vida de millones de latinoamericanos en este año 2014.
Claro, Erika, si me permite, en el capítulo de América Latina, precisamente, habría que hablar un poco sobre puntuales hechos. El caso Venezuela, por ejemplo, que ustedes lo califican como muy preocupante.
Así es. Mira, en el caso de América Latina y el Caribe habría tres puntos que destacar y en los que efectivamente pues se encuentra la situación de Venezuela. La primera es el alto y nivel de impunidad que existe, la falta de justicia la situación grave de violaciones a los derechos humanos. Es un punto. El otro punto continúa siendo las profundas desigualdades económicas y sociales que llevan a las personas a las calles a manifestarse y a pedir la rendición de cuentas a sus estados y lo que encuentran es represión y graves violaciones a los derechos humanos. Y la tercer punto es precisamente la incapacidad capacidad de los estados de dar respuesta a estas situaciones. Y ese es el caso concreto de Venezuela, que en el año 2014 pues se vio azotado por una serie de manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno del presidente Maduro, y donde llevaron a miles y miles de personas a las calles en demanda de respuestas efectivas por parte de las autoridades, y lo que encontraron fue una respuesta represiva por parte de las fuerzas del orden. Documentamos casos en donde hubo un claro abuso de poder y de la fuerza por parte de las autoridades, casos de detenciones arbitrarias que hoy día continúan, casos de personas que fueron maltratadas e inclusive torturadas en detención, y que lamentablemente a un año después del inicio de esas protestas no vemos una respuesta efectiva, sino todo lo contrario, vemos todavía una reducción del espacio democrático, una serie de detenciones. El día de ayer, lamentablemente, la pérdida de vida de un joven, de un adolescente de 14 años en el contexto de una manifestación.
Exactamente. Otro país que sin duda también es preocupante en cuanto a derechos humanos es México, Erika.
Así es, México es uno de los países que está enfrentando una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio. No es una crisis nueva, pero que lamentablemente y muy tristemente la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 en manos de la policía local ha sido, digamos, uno de estos casos tan emblemáticos que están reflejando la realidad que vive el país desde hace algunos años. En el inicio de esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, hemos visto que la militarización como una respuesta del Estado ha tenido graves consecuencias. Más de 120 mil personas muertas en el contexto de esta guerra contra el narcotráfico, miles y miles desplazados de sus comunidades y 26 mil personas que han desaparecido. Y lamentablemente y más triste es la ineficacia de la respuesta del Estado. No hay justicia para las víctimas de estas graves atrocidades y estas graves violaciones a los derechos humanos. Las limitadas investigaciones en el caso de los 43 estudiantes son solo un ejemplo claro de esa ineficacia del Estado.
Sin duda. Muchísimas gracias a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Nos atiende desde Londres y se lo agradecemos muchísimo. Muy amable, Erika.
Gracias a ustedes.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuemos. Hoy en la ley sobre marihuana para uso recreacional entra en efecto aquí en Washington, D.C. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Una ley que legaliza la marihuana para uso recreacional entró en efecto este jueves en Washington, D.C. La medida aprobada por los votantes de la capital estadounidense en noviembre entró en efecto poco después de la medianoche hora local. La ley permite que mayores de 21 años posean y fumen hasta 0,2 kilogramos de marihuana. Muriel Bowser es la alcaldesa de Washington, D.C.
It does not allow for the sale of marijuana.
No se permite la venta de marihuana, el uso o consumo de marihuana en público y ni el uso de marihuana por parte de menores. Eso significa que para los menores de 21 años es ilegal.
El presidente de una comisión del Congreso advirtió a la alcaldesa Bowser y otros funcionarios de la ciudad que podrían ser enviados a la cárcel por implementar la ley, pero expertos legales de la ciudad y del Congreso dicen que es altamente improbable. Washington, D.C. se une así a Alaska, Colorado y el estado de Washington en legalizar la marihuana para uso recreacional. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Desde Washington, Estudio 45.
Y la cordial invitación para todos ustedes para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Allí ustedes podrán tener una ampliación de la información con la que abrimos hoy nuestro programa, relacionada con el grupo Estado Islámico, por supuesto. El arresto de estos tres sospechosos en Nueva York es todavía una noticia en desarrollo, y también la plena identificación de Jihadi John. Ustedes podrán leer todos esos artículos, pero además les recuerdo que podrán encontrar todas las entrevistas de nuestros programas en esta nuestra página web. Visítenos, no se arrepientan. Vamos a terminar aquí el programa de Estudio 45, como de costumbre, agradeciendo a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Juan Pablo Sarruk y los ingenieros Nick Ivanov y Joe Gill. Nos vamos en la música con Sam Hunt. El tema se llama Take Your Time. Muchas gracias por su sintonía.
I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here. And I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. Change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart.